Seguimos en No Sonoras hablando de tecnología con el responsable de estrategia e innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, bueno, deseando escucharte porque anda que no han pasado cosas. Creo que traes un cóctel importante de noticias. Vamos a empezar con la última de hace tan solo unas horas, ¿no?
Eso es, traemos un montón de noticias porque pasan cosas todos los días. Y pasan pues prácticamente cada minuto, porque sí, íbamos a contar una cosa, pero ayer ha cambiado la película. Entonces, nunca mejor dicho.
Eso es.
Vamos a empezar con lo que sería la noticia de la semana, que ya parece que vamos a dejar una sección así, ¿no? La noticia de la semana, sí, dentro de la sección, que es en este caso la compra de Warner y de paso de HBO por parte de Netflix. Y que le convertiría en el monstruo del streaming, ¿no? Bueno, a estas alturas ya todo el mundo conoce la noticia, ya sabe que Netflix anunció la compra de Warner, que la adquisición estaba valorada en unos 82.000 millones de dólares y que, por supuesto, eso transformaba por completo el panorama del streaming, ¿no? Netflix es el líder en suscriptores, con diferencia, pero claro, con esta adquisición ya sumaría a su catálogo pues franquicias como Harry Potter, Juego de Tronos, Friends, Batman, pues una gran cantidad de series.
De títulos importantes, sí, señor.
Eso es. Y además incorporaba una filosofía de contenido muy distinta a lo que siempre ha tenido Netflix de por sí, porque es verdad que aquí han mantenido planteamientos distintos. HBO era sinónimo de calidad y podríamos decir a lo mejor que de riesgo creativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de innovación en algún tipo de sentido en esa línea, mientras que Netflix asociaba más a cantidad de títulos y algoritmos de recomendación, ¿no? Claro, con esta fusión, pues ambas culturas podrían convivir bajo el mismo techo, aunque aún no estaba claro si esta fusión iba a implicar que nos íbamos a quedar con una única oferta de streaming o íbamos a mantener su independencia, ¿no? Claro, para los consumidores cambia mucho el panorama, porque hasta ahora había gente que tenía Netflix en ese tipo de saco roto de un poco de todo, ¿no? Y HBO para estas series de calidad, y ahora esto desaparecería. Entonces nos encontraríamos con un gigante que nos podría ofrecer las dos cosas, ¿vale? Bajo un único servicio, claro. Aunque aquí el coste de la integración, esos 82.000 millones, ¿vale?, es probable que lo viéramos en nuestros bolsillos o en los bolsillos de los suscriptores. Porque hay que recordar que Netflix suele subir los precios con frecuencia y esta absorción pues no es precisamente barata, ¿vale? De hecho, ya se especulaba con una suscripción unificada que podría rondar los 30 euros mensuales frente a los 20 que cuesta a día de hoy el plan más alto de Netflix, ¿no? A largo plazo, pues esta fusión también abriría oportunidades para otros rivales como puede ser Apple TV, ¿vale? O Apple TV Plus, con la nueva denominación, porque se podría posicionar como ese refugio de serie de autor que dejaría libre a HBO si HBO pierde su identidad finalmente bajo Netflix, ¿no? Porque es verdad que la estrategia de Apple en este sentido siempre ha sido más cercana a HBO, ¿no? Pocas producciones, pero muy cuidadas, mucha calidad, muy buen sonido, etcétera, etcétera. Y si Netflix diluye la marca de HBO en pos de ese algoritmo, esos usuarios podrían migrar hacia Apple TV Plus, ¿no? Ahora bien, la compra no está ni mucho menos cerrada, porque aún tiene que superar una serie de obstáculos, entre ellos pues las autoridades reguladoras, que por supuesto tienen que aprobar la operación, ¿no? Y además, y aquí llega la parte interesante, Paramount ya ha movido ficha, sí, y ha lanzado una contraoferta, directamente una OPA hostil en toda regla, y además en efectivo a $30 por acción, ¿vale? Para quedarse con Warner antes de que Netflix cierre el trato. Y aquí hay varios temas a tener en cuenta. Lo primero es que Warner llega con estos $30 por acción que ofrece Paramount, pues sí, lleva a Warner a una valoración por encima de los 108.000 millones de dólares. Uf. Una auténtica locura.
Sí.
Lo segundo es que el presidente de Paramount es un aliado cercano de Donald Trump. Y esto podría tener su historia, porque podría influir políticamente para bloquear la fusión de Netflix y Warner. Y además, CNN, que es un canal anti-Trump por defecto, es de Warner. Entonces, si Paramount se hace con el control, probablemente Trump podría dormir más tranquilo, porque ya la CNN bajaría el tono contra él, ¿vale?
Exacto.
Y lo tercero es que este acuerdo de Netflix y de Warner era un acuerdo amistoso a nivel de la dirección de ambas empresas. Pero claro, esta OPA va directamente a los accionistas de la plataforma, no a la dirección. Si Netflix quiere mantener su acuerdo, tiene que igualar o superar el precio de Paramount. Y esto puede derivar en una subasta en toda regla. Y si por otro lado los accionistas de Warner dan por bueno el precio por acción, da igual lo que diga la dirección de Warner. Los propietarios de las acciones de Warner son los grandes fondos tipo BlackRock y compañía, ¿vale?, que tienen porcentajes significativos, la verdad, y luego pues también pequeños accionistas, evidentemente. Entonces, Netflix y Warner, que se las prometían muy, muy contentas, muy bien, ya habían anunciado conjuntamente la adquisición. Uh-huh. Se hablaba, de hecho, incluso Netflix ha mandado un correo a sus suscriptores anunciando pues que esta fusión llevaría entre un año, año y medio, entonces que no iba a cambiar nada por el momento y tal. Pero bueno, vamos a tener que esperar para ver si llegamos a ese posible coloso del streaming. Vale, porque todavía nos quedan capítulos del culebrón.
Eso te iba a decir justo, digo, menudo culebrón y empezamos con capítulo 1, temporada 1, vale.
Correcto, además esto tiene pinta de ser una batalla corporativa de alto nivel, uh-huh. que la que vamos a ver en los próximos meses, ¿vale? Pues no se está compitiendo por el streaming, se está compitiendo por redefinir la estrategia de entretenimiento global de los próximos años o décadas.
Sí, 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 sí. Bueno, entonces lo contaremos, haremos el seguimiento y lo contaremos.
Esto lo iremos siguiendo porque va a traer su cola. Pero bueno, como hemos dicho, hoy vamos a comentar varias noticias. Vale. Así es que vamos a saltar ahora a Meta.
¿Vale? Venga.
Vale, en Meta podríamos decir que la palabra clave de la empresa ahora es la reinvención. Hasta hace muy poco, hace unos añitos, sabemos que Mark Zuckerberg estaba obsesionado con el metaverso, uh-huh. hasta el punto de que renombró la empresa. Pasó de llamarse Facebook a llamarse Meta, sí. en el 2021, ¿vale? Porque él se había imaginado pues, que en el futuro íbamos a vivir conectados a la gafa de realidad virtual.
Me acuerdo de cuando hablábamos de eso, José Ángel, de ese mundo que tú tenías, si querías, tu habitación de ensueño, tu mansión, lo que sea, y podías hablar con tu amigo que estaba en su casa y también su fondo era completamente diferente. Bueno, una barbaridad que alucinábamos. Pues mira dónde ha quedado todo eso.
Pues eso es, pues la realidad es que pues ha sido completamente distinta, ¿vale? Y el golpe para Meta ha sido bastante duro. Uh-huh. A estas alturas se puede decir prácticamente que ha sido un fracaso rotundo y ha perdido cerca de 70.000 millones de dólares, wow. en el intento de construir ese mundo virtual, ¿vale? Uh-huh. Pero a pesar de todas las pérdidas, pues los problemas técnicos y la falta de interés del público en general, Meta seguía insistiendo en su idea, ¿vale? Hasta ahora. Ya se ha rendido la evidencia, ¿vale? Y ya ha anunciado que a partir del 2026 va a recortar hasta un 30% del presupuesto de sus divisiones de metaverso. Y esto va a llevar a recortes de personal, que es la forma de admitir implícitamente que el metaverso no ha llegado a despegar ni esperan que vaya a despegar en un futuro por lo menos cercano.
Vale.
De hecho, la división de realidad aumentada y realidad virtual de Meta ya tenía pérdidas millonarias prácticamente desde su creación, ¿no? Pero como nunca llueve a gusto de todos, hay a quien sí le ha sentado bien esa noticia. Y es a los inversores, porque llevaban mucho tiempo preocupados por este gasto descontrolado que había en algo que parecía que no llegaba a ningún sitio.
Que no daba resultados.
Tienes uh-huh. razón, claro. De hecho, las acciones de Meta han subido un 6% tras el anuncio de estos recortes. Pero claro, ahora Meta tiene un nuevo horizonte, que es, pues por supuesto, la inteligencia artificial.
Bien, bueno. ¿Vale? Se ha reinventado subiéndose, entiendo yo, al carro de los demás porque han visto que es lo que funciona.
Claro. Además, este hombre, Zuckerberg, se ha pasado el verano fichando a todos los mejores talentos que encontraba a base de talones millonarios, básicamente en una auténtica guerra de fichajes dentro de Silicon Valley. Ajá. Muchos de ellos de la mismísima Apple, ¿eh? Claro, además hay que recordar que Meta estaba invirtiendo miles de millones en centros de datos dedicados a inteligencia artificial y que había un proyecto que se llamaba Hyperion, que era un centro de datos que iba a ser tan grande casi como la isla de Manhattan.
Sí, es verdad, me acuerdo que lo comentamos.
Claro, lo comentamos en su día. Entonces, claro, Meta ya sabe que no puede quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial generativa, pero que tampoco puede volver a meter la pata como ha hecho con el metaverso. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto que aquí ya va dando pasitos y que está integrando su IA en productos, pues en los chatbots, en el asistente de WhatsApp, en el Instagram, etcétera. De hecho, han llegado al punto de bloquear o prohibir el uso de bots externos en WhatsApp Business. ¿Vale? Uh-huh. Y solo dejan usar el suyo propio. A nivel de hardware también han pivotado. Están pasando de menos cascos de realidad virtual a más gafas inteligentes. Por ejemplo, han fichado, entre los fichajes que comentábamos de este verano, ¿no? Pues recientemente han fichado a Alan Dai, que es el ex jefe de diseño de Apple. Y la idea es que lidere un nuevo estudio de diseño enfocado en la interfaz de las próximas gafas de realidad aumentada / inteligencia artificial, ¿vale? Porque su Ray-Ban Meta, que eran las gafas, digamos, inteligentes que sacaron con cámara y con asistente y que tuvieron buena acogida, de hecho, habían vendido más de 1 millón de unidades a principio de año y uh-huh. han triplicado sus ingresos en julio, ¿vale? Entonces se confirma que es una buena tendencia. Y como ellos mismos han dicho, pues están trasladando la inversión del metaverso a las gafas de inteligencia artificial, donde sí que ven un verdadero impulso.
Eso te iba a preguntar, ¿ven ahí optimismo? Porque otras compañías también han sacado las suyas y el usuario tiene la sensación de que eso no termina de despegar.
Claro, pero al final las ventas les acompañan.
Ajá, vale, vale.
Entonces lo que están viendo es que sus usuarios, bien sí, porque compran. El producto uh-huh. sea útil, claro,
vale,
bien
vale.
porque van de la mano de Ray-Ban y ya, pues digamos que es un poco más no sé si decir elitista o más imagen de marca, llamémoslo como queramos, ¿no?
Sí.
Pero al final el resultado es que se venden. Entonces, bueno, pues he encontrado un nicho de mercado que pretende explotar.
Vale, ¿no? bien.
Y recordemos además que la última presentación que hicieron, pues tuvieron muy buena acogida, porque tenían servicios que funcionaban relativamente bien, como la traducción casi en tiempo real.
Vale, no, pues salía. Fíjate, estaba yo equivocada porque pensaba que no, ¿eh? Que, hombre, obviamente hay gente que las tiene y que está encantada, pero que no habían calado en el público mayoritario de esta forma, fíjate.
Pues yo pienso sinceramente lo mismo, pero los números parece que les dan
acompañan.
La razón.
Acompañan, vale.
Eso es. Cambiamos de tercio, nos vamos a otro lado, nos vamos esta vez a China, ¿vale? Porque China se está consolidando como una superpotencia en la robótica. Está en unos niveles de automatización que nunca hemos visto. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy más de la mitad de los robots industriales del mundo están en China. De hecho, hay más robots trabajando en fábricas chinas que en el resto del mundo junto.
Madre mía. ¿Vale?
Bueno, podemos hablar de cifras. El año pasado instalaron casi 300.000 robots nuevos industriales de un parque de 2 millones que tienen activo, ¿vale? Frente a los 34.000 que instalaron en Estados Unidos o 44.000 que instalaron en Japón, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Claro, esto no es fruto de la casualidad, sino que todos sabemos que es el fruto de una estrategia estatal, porque Pekín lleva años impulsando la automatización a través de créditos, de subsidios o de una serie de medidas concretas que al final les están llevando a materializar los objetivos que buscaban, ¿no? Al principio ellos tenían que importar robots, pero ahora los fabrican y los fabrican a gran escala, ¿vale? Si volvemos a esos números que comentábamos antes, pues aproximadamente el 57% de los robots que han instalado el último año ya son de proveedores chinos, ¿vale? Entonces están reduciendo muy mucho su dependencia de marcas extranjeras, aunque siguen necesitando tecnología extranjera, sobre todo por componentes cruciales como pueden ser los sensores de alta precisión, semiconductores avanzados, etcétera, ¿no? Pero fabricar tanto e instalar tanto les está permitiendo bajar los costes a nivel internacional y marcar los estándares de este campo de la robótica, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que el resto de países están viendo obligados a adaptarse al ritmo y al ecosistema que China está imponiendo.
Que no es fácil.
Que no es fácil, por supuesto. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque China ya no se conforma con mantener a los robots fijos en las fábricas, sino que está llevando la robótica a ámbitos civiles y militares. Esto ya empieza a ser un poquito más preocupante.
Sí.
¿Vale? Por un lado lo vemos pues en aeropuertos o en oficinas de inmigración, en eventos oficiales, pues en tareas que a lo mejor van desde guiar a personas de un punto a otro hasta organizar pues filas de acceso a eventos, por ejemplo.
Wow.
Claro, y eso decimos, ah, pues mira qué bien, ¿no? Qué útil, qué tal. ¿Vale? Pero por otro lado, y esto ya es lo más preocupante, pues el gobierno chino ha decidido desplegar robots humanoides para patrullar su frontera con Vietnam.
¿Vale?
Es decir, en lugar de soldados humanos, sí, en ciertas tareas de vigilancia fronteriza, pues va a haber robots, ¿vale? Estos robots son de una empresa, por supuesto china, que se llama VTech, que es la que ha ganado un contrato de 32 millones de euros con un modelo que se llama Walker S2, y concretamente lo van a poner en el paso fronterizo de Fangshenhan, que es un cruce bastante importante con Vietnam, ¿no? Y yo me imagino la cara de esos soldados vietnamitas cuando vean al otro lado de la frontera los robots, no lo que podrán pensar.
Ya te digo.
O sea, que esto va a ser surrealista. Pero estos robots van a realizar labores de vigilancia, de inspección y de apoyo logístico en la frontera, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea y pongamos números a este modelo Walker S2, pues podemos decir que tiene 52 grados de libertad de movimiento, ¿vale? Esto es una cantidad enorme. Si lo ponemos en equivalencia con el movimiento de una persona,
sí,
podemos decir que es algo como súper flexible y capaz de hacer movimientos muy complicados, ¿no? Del tipo de un acróbata o de un bailarín.
Madre mía, ¿vale? Ya me gana a mí.
No, gana casi todos.
¿Vale? Vamos, y la gente que dice, yo es que no tengo elasticidad ninguna, ni te cuento.
Bueno, pues
no tengo
pues
flexibilidad.
Ahí fijo. Además, tiene manos articuladas para poder coger objetos con mucha delicadeza. ¿Vale? También los grados de libertad implican que no coge cosas y las aplasta, sino que tiene la suavidad suficiente para cogerlas. ¿Vale? Puede cargar 15 kilos por brazo y se puede agachar a recoger objetos. ¿Vale? Y tiene unas baterías intercambiables en 3 minutos. Entonces, prácticamente puede estar operando todo el día. Se espera que las primeras unidades se entreguen ahora en diciembre y el coste aproximado de cada robot de este tipo son unos 55.000 euros, que puede parecernos caro, pero es un precio relativamente bajo comparado con el coste anual de un guardia humano altamente entrenado. Esto pues no deja de ser una muestra de que China va en serio con el tema de la robótica. De hecho, su Ministerio de Industria ha creado un comité nacional con empresas punteras, entre ellas pues Ubitech, por supuesto, para definir un estándar del desarrollo de humanoides y acelerar su uso, ¿no? Pero claro, si esto no suena a ciencia, a película de ciencia ficción, ¿vale? O a ciencia ficción, vamos a ir un pasito más allá. Porque ha habido otra startup china, llamada en este caso Engine AI, que acaba de presentar un robot humanoide que ha descrito como de alto rendimiento.
Uy.
Y al que han bautizado directamente como T-800, ¿vale?
Vale.
Que recordemos que es el nombre de el modelo de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, ¿vale?
Sí.
Y de hecho se le describe como el primer soldado robot real del mundo.
Menudo vacile habrán pensado ellos que le vamos a hacer al mundo con esto.
No, pues se lo han hecho.
Por eso.
O sea, en la demo que hicieron hace unos días en Pekín, pues básicamente se quedó todo el mundo asustado.
Uh-huh.
Porque es un robot que mide, pues aproximadamente, no sé si era unos 73 o algo así, pesaba 75 kilos, pero estaba diseñado para tener una o generar un par motor de 450 Nm, que esto es una potencia descomunal.
Madre mía.
Para hacernos una idea, la potencia que tienes podría derribar una puerta blindada o una pared de un puñetazo.
Jolín.
¿Vale?
Como para
y
no además, quedarse ahí en la presentación con
claro,
cara de,
o sea,
pez.
Pues así se ha quedado todo el mundo, ¿vale? Entonces, eso lo han combinado con un sensor LIDAR y varias cámaras y tal para que pueda ver en 360 grados y entender el entorno, ¿vale? Entonces, claro, procesa el entorno en milisegundos,
uh-huh,
y ajusta sus movimientos al entorno real y además en tiempo real. Entonces puede correr, puede saltar, puede subir escaleras, se puede mover en entornos complejos, ¿vale? Y es verdad que este tiene una menor autonomía porque solo puede aguantar a máxima intensidad 4 horas. Pero al final, claro, es como un soldado de combate,
desde luego,
4 horas a todo trapo.
Sí, ¿vale? Sí, sí, qué barbaridad.
Y sin error, sin cometer errores, claro. De hecho, este modelo T-800 que han presentado no es el único que existe, sino que están desarrollando otros robots de combate. Y aquí van desde perros robots o drones o otros humanoides, ¿no? Pero siempre con la vista puesta en generar supersoldados no humanos para el futuro. Y un tema curioso de esto es que cuando se ha presentado el vídeo, claro, compartieron un vídeo de la presentación que se hizo, pues enseguida saltaron muchas fuentes a decir que el modelo no era real, que era un vídeo hecho con inteligencia artificial porque tenía un color muy saturado, que es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la empresa se ha visto obligada a presentar otro vídeo, que es un poco el making of, y se ve cómo se rodó el vídeo original y se, uh-huh, ve cómo el robot es completamente autónomo, cómo no hay nada trucado y cómo emula la pelea con una persona real que se ve en el vídeo original.
Por Dios. O sea, asusta, decir, asusta. Las cosas como son.
Es.
Mira.
No, tal cual.
Los avances son necesarios, hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos. De hecho, por eso tenemos esta sección de tecnología, para que nos contéis, tanto Manuel como tú, todo lo que va surgiendo y lo que nos espera también para nuestro bien en los próximos años. Pero luego hay cositas que dices, uff.
Bueno, pues hay cositas, efectivamente, que aunque no sean tan buenas, pues tenemos que estar por lo menos informados para poder actuar en consecuencia.
Ahí pensamos, ¿vale?, en el ser humano y en sus objetivos, que esto lo cuentan muy bien en la película de Jurassic Park, que creo que es la que dirige Bayona. No recuerdo ahora el título, Jurassic Park Dominion puede ser, no sé si es esa, en la que se crea a un dinosaurio pues mucho más potente que otros, una especie, ¿sí?, que puede servir, entre comillas, como soldado, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas, luego también están esas ideas de bombero en ella, ¿no?
Al final es inherente a nuestra especie. Siempre vamos a encontrar utilidades buenas y malas para todo.
El Reino Caído, por cierto, José Ángel, es la que digo yo, la película.
Claro. Sí, sé la que dice, pero no recordaba el título.
Sí, pues esa,
al
esa.
Al final la mezclo.
Igual
pero
que
tienes, tienes toda la razón del mundo, ¿vale? Si en el fondo es eso. Hay gente que cuando ve un avance o es consciente de el poder que se puede aprovechar a través de una innovación,
lo aprovecha
en positivo,
para mal. Sí.
Eso es. Y hay, uh-huh, quien lo hace para mal.
Sí.
Claro, en este caso, esto supone un desafío complicado para el resto del mundo. En lo económico, porque no podemos competir con la productividad china, encima si ahora lo aumentamos con robot. En lo tecnológico, porque va a ser muy complicado no quedarse atrás en todo lo que sea en innovación y desarrollo de robótica y encima potenciada con inteligencia artificial, porque un tema que no vamos a tratar es que hace unos días se han vuelto a presentar los nuevos modelos de DeepSeek, recordemos,
sí,
la empresa de inteligencia artificial, uh-huh, china, que reventó el mercado.
Correcto, ¿vale? Y a mucho menor precio, sí, sí.
Eso es, pues se ha sacado ahora dos nuevos modelos, el V3.2 y el 3.2 especial, me parece, que razonan tan bien que incluso igualan a GPT-5 y a Gemini 3 Pro. Con lo cual, pues más complicado se nos pone al resto del mundo.
Desde luego.
Pero bueno, como no todo tiene por qué ser tan malo o tan negativo, por lo menos para nosotros, vamos a pasar de China a Rusia, que es verdad que para ellos aquí tampoco son buenas noticias, pero bueno, para nosotros son un poco más...
tranquilizadoras.
Sí, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues básicamente porque el programa espacial ruso... parece que se enfrenta a su mayor crisis en décadas, debido a un accidente que hubo recientemente el día 27 de noviembre, creo recordar, en su base de lanzamientos tripulados, ¿vale? Fue concretamente con el lanzamiento de la última nave Soyuz, la MS-28, que iba hacia la Estación Espacial Internacional y que llevaba a dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA, que afortunadamente llegaron bien a la Estación Espacial Internacional sin ningún problema, ¿vale? Pero durante el lanzamiento, parte de la plataforma de lanzamiento, en este caso en Kazajistán, que es donde, de donde se lanzan las naves Soyuz, colapsó, ¿vale? La cabina de servicio, que pesa aproximadamente 20 o 22 toneladas, donde trabajan los técnicos alrededor del cohete, se desprendió y cayó a la fosa de llamas que se crea debajo de la plataforma debido al empuje del cohete. Bueno, pues prácticamente la infraestructura quedó destruida, ¿vale? Podemos decir que muy dañada, pero prácticamente destruida. De hecho, Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusia, difundió las imágenes y se han confirmado los daños, ¿vale? De componentes que son cruciales para la plataforma. Entonces, ahora mismo Rusia acaba de perder, suponemos que temporalmente, la única plataforma operativa que tenía de lanzar misiones tripuladas, ¿vale? Es verdad que tiene otras, tiene otros comodromos, pero ninguno está equipado todavía para lanzar las Soyuz, ¿no? Entonces, es verdad que desde que se retiraron los transbordadores de la NASA en el 2011 y hasta el 2020, pues las Soyuz eran los únicos medios que había de llevar astronautas al espacio.
Sí.
Así que esta era la puerta de acceso históricamente al espacio. Así que ahora mismo, por primera vez desde 1961, que recordemos que Rusia fue la primera, digamos, en llegar al espacio o en ganar la carrera espacial, por primera vez desde entonces no tiene capacidad de lanzar personas al espacio. La empresa ha dicho que que tienen las piezas y que van a poder reparar en breve los daños, ¿no? Pero es verdad que los mismos expertos rusos que han visualizado esas imágenes y que conocen la materia, pues cuestionan la posición y estiman que esto va para bastante más largo, del orden de entre los 6 meses y los 2 años.
Y que es algo histórico, como cuentas, ¿eh?
Efectivamente. De hecho, bueno, esto no deja de ser pues la guinda del pastel, por decirlo de alguna manera, que viene a coronar pues toda la serie de dificultades que está atravesando el programa espacial ruso, que venía arrastrando en los últimos años. En agosto del 23 ya fracasó en su misión Luna 25, que la sonda se estrelló contra la Luna, por ejemplo. Y es verdad que históricamente también se venía hablando de que esta empresa tenía una mala gestión de los recursos y que no se han mantenido como se deberían. Entonces, bueno, pues parece que es la conclusión o el resultado de un proceso que no ha sido puntual, sino que se venía gestando desde hacía años. Vale. Pero afortunadamente para los demás, desde el punto de vista de la Estación Espacial Internacional y a corto plazo, no hay riesgo ni de enviar ni de bajar astronautas, porque SpaceX, mira, casualmente, puede suplir el transporte de astronautas desde sus cápsulas, como ya lo viene haciendo desde 2020. Entonces, bueno, si volvemos a la Tierra o nos quedamos más bien en una órbita baja, vamos a comentar que Amazon, por ejemplo, está entrando de lleno en la competencia del Internet satelital de la mano de un proyecto que ahora se llama Amazon Leo y que en su momento se llamó Project Kuiper, ¿vale? Porque sí, Amazon ha lanzado un nuevo servicio de Internet con una tecnología muy avanzada que ya está empezando a probar con clientes reales y que tiene distintas versiones, distintos tipos de usuarios, ¿vale? Pero la más avanzada es la que han llamado Leo Ultra y promete velocidades de 1 gigabit por segundo de descarga y 400 megabits de subida, que esto lo convertiría en el servicio de internet satelital más rápido del mundo, ¿vale?
Wow.
Starlink, que es contra quien compite, de SpaceX también, antenas de Elon Musk, típicamente ofrecen entre 50 y 200 megas, ¿vale? En condiciones ideales pueden andar cerca de los 300 megabits por segundo. Entonces, parece que Amazon Leo no solo va a igualar, sino que va a superar a Starlink en velocidad. Pero en este caso estaría orientado a clientes empresariales y gubernamentales.
Ajá, vale.
Como curiosidad, lo han llamado Leo porque hace referencia a Low Earth Orbit, que es órbita terrestre baja, porque es la misma clase de constelación satelital que usa Starlink, ¿vale? Y llevaban años preparando esto. Se espera que durante el 26 y 27 hagan un despliegue mucho mayor. Claro, aquí Amazon llega tarde porque recordemos que Starlink ya cuenta con más de 5.000 satélites operativos, lo cual es una burrada, ¿vale? Pero Amazon ahí se está intentando diferenciar con ese con ese Leo Ultra que comentábamos antes, ¿no? Que además tiene otra característica, es que está diseñado para aplicaciones de mucha carga. Hablamos de videoconferencias en 4K, monitorización en tiempo real remota, y tiene una característica muy importante, que es que permite la integración directa con sus servicios en la nube. ¿vale? Este es un punto clave, porque la red de Amazon Leo le va a permitir conectar directamente con Amazon Web Services. Y esto implica que va a haber empresas que podrán enviar datos desde sensores o equipos remotos directamente vía satélite a su nube privada, sin pasar por el internet público.
¡Qué barbaridad!
Claro, y esto es muy crítico en casos puntuales, pero en casos como pues barcos en ultramar, estaciones petrolíferas en lo mismo en alta mar, aerogeneradores en lugares remotos, cosas así, ¿no? Es un enfoque muy empresarial, pero aprovecha muy bien la sinergia con sus servicios. Luego sí tiene dos servicios más básicos, digamos, o más baratos, que son el Leo Pro y el Leo Nano, que son los que están más orientados a competir directamente con Starlink, ¿no? Porque estamos hablando de velocidades de 400 megabits de descarga para Leo Pro y de 100 para Leo Nano. Pero bueno, es una buena noticia la entrada de Amazon en el mercado. No tan buena en cuanto a si hablamos del tema de saturación del espacio orbital, ¿vale?
Claro.
Claro, porque eso ya debe empezar a ser un cacao. Pero para los usuarios, pues sobre todo para aquellos que necesiten internet satelital, como zonas rurales o más despobladas o tal, pues esto puede significar una bajada de precios.
Sí, señor.
Claro, es lo de siempre. Aquí tenemos que mirar también por el usuario.
Evidentemente.
Somos la mayoría.
Hombre, y somos los que vamos a mantener todo eso que se crea.
Al final, eso solo funciona porque nosotros lo consumimos y lo pagamos.
Efectivamente.
Y, si no...
Dime.
No, que si no, no hay negocio.
Claro, esto es como hemos comenzado la sección. Por mucho que una compañía absorba a otra, la compre, no la compre, etcétera, al final, quienes van a pagar su suscripción y quienes van a estar ahí, pues son los usuarios finales, eso está claro. Pues José claro, Ángel, bueno. Yo no sé si nos quieres apuntar algo más o me recuerdas cuál es el canal que tienes con tus colegas de profesión para charlar sobre tecnología.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en Trantor Tech Talks, principalmente en nuestro canal de YouTube. Y en formato podcast, en Spotify, Apple Podcast y en nuestras redes sociales, LinkedIn y X.
Perfecto. Pues José Ángel, muchísimas gracias. Que tengas una feliz semana, lo que queda de ella.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Chao.
Estamos a punto.